Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El programa está bien. Claro, que el contenido es bueno.
Es bueno.
Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor.
Hombre.
O Pepa Bueno, o algún profesional.
No, pero está bien como lo hacen ellos también.
Sí, no, bien está, pero...
¿Pero qué?
Yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso, y... ¡Uah! Eso sí que sería un programa bueno, pero... Pero bueno, es lo que hay.
Saludos, criaturas cientófilas del mundo y sus demonios. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Están ustedes escuchando Coffee Break, Señal y Ruido. Que a ver, a estas alturas ya deberían saberlo, pero por si se habían despistado o algo. Hoy hablaremos de la misión OSIRIS-REx y el retorno de la muestra que tomó del asteroide Bennu, del dióxido de carbono en Europa, la luna helada de Júpiter, de los premios Ig Nobel, que ya saben que son la antesala de los glamurosos Nobel, de la tensión en el parámetro cosmológico S8, de agujeros negros extremadamente rotantes, y seguramente más cosas, pero por el mismo precio, no se preocupen. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto, con ñ, señalirruido.com, y que ahí tienen todos los episodios anteriores, todas las referencias, todos los artículos que tratamos, de los que hablamos en cada episodio, los pueden encontrar ahí, así como toda la información para encontrarnos en redes sociales y dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sus críticas. Todo eso lo pueden hacer ahí, y también pueden apoyar este programa, si lo tienen a bien, en Patreon o en PayPal. Y vamos a pasar ya a la tertulia directamente, que hoy tenemos un programa bastante cargadito. Vamos a saludar en Valencia a Alberto Aparici. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de temperaturas muy agradables en este otoño, que supongo que durará hasta diciembre, como casi siempre. Tenemos ahora 27 grados, que es para mí la temperatura ideal de la humanidad.
Y hablando de temperatura y meteorología, por alusiones, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en Málaga. No sé decir muy bien qué temperatura hace, pero será del orden de 24, 25 grados. El cielo está completamente azul. Y he venido hace un rato de Sevilla, que ayer tuve la charla en el Caixa Forum sobre Tesla, y muy bien, tuvo un aforo casi completo, y muchos de los seguidores del programa sevillanos estaban allí. Y así que les agradezco mucho que asistieran, y espero que disfrutaran de mi enfoque sobre la figura de Tesla, que, bueno, la presentadora Maite Pascual tenía un enfoque completamente diferente, y bueno, y estuvimos ahí contrastando nuestros enfoques.
Muy bien, contrastar enfoques, me gusta esa idea. Me la apunto junto al discrepar amablemente de Nacho Trujillo, discrepar amablemente, contrastar enfoques, perfecto, apuntado. Bueno, olvidé decirlo, Alberto Aparici es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, es doctor en ciencias físicas, su Twitter es @cienciabrújula, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, y es @emulenews en Twitter. Yo soy Héctor Socas y mi Twitter es @hsocasnavarro.
Por cierto, Héctor, tenemos que destacar que hoy, 28 de septiembre, es el Día Internacional de la Cultura Científica, de la Divulgación Científica, de nosotros.
Nuestro día, sí. Sobre todo Alberto, que es el profesional de esto, ¿no?
Exactamente.
Bueno, a ver, quiero decir, si es el Día Internacional, es el día de los que lo hacen, ¿no? No el de los que vivimos de esto. Si alguien tiene la suerte de ser muy rico y lo hace continuamente porque vive de otra cosa, pues oye, es suerte que tiene. No es vuestro caso, ¿eh? Lo sé.
Vale.
Vosotros vivís de otra cosa, pero no sois súper ricos.
No, no, desde luego que no. Lo estoy mirando aquí en los días internacionales y... Bueno, a mí no me parece, pero seguro, como hay diferentes, los de Naciones Unidas, los de UNESCO, los de... Hay muchas organizaciones que tienen sus días internacionales. Nosotros deberíamos tener también nuestros días internacionales. Debería haber Día Internacional Coffee Break de tal cosa.
Yo propongo que cada uno pues haga sus días internacionales también. Así ya será una completa confusión, que es realmente a lo que derivamos poco a poco.
Bueno, y pues aprovechando que Francis traía a colación el tema de su charla en Sevilla, yo quiero hacer un comentario también de la mía en Ciudad Rodrigo, que estuve allí el fin de semana pasado, que la verdad que lo disfruté muchísimo, no había estado nunca en aquella ciudad. Quiero darles las gracias a los organizadores y pedirle disculpas a todo el mundo, a los organizadores y a todos los participantes, porque me tuve que ir urgentemente. Por suerte fue después de haber dado mi charla, porque la mía era la primera de la mañana, pero el sábado a mediodía me tenía que ir. Yo tenía previsto quedarme todo el fin de semana y poder pues participar, asistir a todas las charlas y estar con la gente. Y al final es lo que se persigue con estos eventos, ¿no? Yo entiendo que cuando te invitan a estar ahí es para que puedas interactuar con la gente y bueno, les aseguro que era mi intención, pero tuve que cambiar todos los planes de viaje, cambiar vuelos y todo. Me tuve que venir de urgencia por un problema familiar, pero que bueno, todo el mundo tranquilo, que... Está todo bien, ¿vale? Está todo bajo control, pero vale. Bueno, tuvimos un susto el sábado y tuve que volverme apresuradamente, así que, bueno, disculpas, espero que no me lo tomen a mal. Bueno, no, ya he hablado con los organizadores y, por supuesto, que lo entienden y bueno, y me han mandado muchos mensajes de ánimo. También quiero recordarles en esta así ronda de cositas breves que comentar que recuerdan los premios a C-Spot, que les hemos pedido su voto. Les comentaba que esos votos eran para pasar a la fase final. Ha funcionado. Muchas gracias a todos y todas por sus votos. Estamos en la fase final, en una selección de 11 podcasts de la Asociación de Escuchas de Podcasts, junto con otros 10 podcasts que estamos aspirando al premio de la asociación, al premio del público, el premio que ustedes pueden votar, de la Asociación de Podcast Acespot. Como digo, se lo ponemos en las referencias, también lo ponemos en las redes sociales. Pues ahora, como les advertíamos, que no se cansaran porque iban a tener que volver a votar, ya está abierta la votación, ya la refinitiva, para ya dentro de estos 11 finalistas ya elegir al mejor de los mejores. Donde mejor eso, quiere decir...
¿Eso es la refinitiva? ¿Eso es martes y 13?
No.
No, no. ¿De dónde viene eso?
Eres muy joven. Eso era Ángel Garo. O sea que... Mira, llevo una camiseta negra. No voy a confirmar ni desmentir que tenía previsto hacer un homenaje a Ángel Garo. Pero bueno.
No, pero Ángel Garo es posterior a martes y 13.
Sí, sí, hombre. Casi todo es posterior a martes y 13. Bueno, un saludo a todos estos humoristas, ¿no? Que nos alegraron esas tardes de juventud delante de la tele. Pues nada, eso, que les dejaremos la referencia a CESPOD, la Asociación de Escuchantes de Podcast, ahí donde les pedimos que vayan a votarnos. Y también quiero decir una cosa, que yo me tenía apuntado aquí decir que si se diera o diese la hipotética situación de que acabáramos ganando este premio, mi idea, por lo menos, esto no lo había discutido con el resto de compañeros, pero mi idea era no volver a concurrir el año que viene, porque ya lo ganamos el año pasado. Si lo volviéramos a ganar este año, serían dos veces seguidas. Me parece que no tiene sentido perpetuar eso. Entonces...
Hay que dejar jugar a los demás, ¿no? O sea, es la típica cosa.
No, es que yo entiendo que la filosofía de estos premios es dar visibilidad, ¿no? Y que haya... Y aparte, estas cosas están bien cuando ganas una primera vez, bueno, una segunda vez está bien, pero y la gente te mira con simpatía, pero si ganas mucho, la gente empieza a caer gorda, ¿no?
A cansarse. Sí. A cansarse, básicamente.
Y no queremos que se cansen de nosotros. Lo que pasa es que vi en Facebook esta mañana alguien que comentaba que, por lo visto, eso ya está incorporado en las bases del concurso. Eso yo no lo sabía. O sea, les aseguro que pensaba hacer este compromiso hoy aquí, públicamente. Entonces, no sé si está incluido en las bases del concurso o no. No lo he comprobado. Pero bueno, que sepan que en principio esa era nuestra intención. Así que para este premio en concreto, pues les pedimos, digamos que, por este año que nos voten, y si la cosa sale bien, si nos votan mucho, ya el año que viene no les pedimos su voto para este, ¿eh? Luego habrá otros premios que a lo mejor sí, ya veremos. Bueno.
Bueno, ya puestos, yo voy a hacer también un mini anuncio, que es que esta tarde, bueno, sí, los oyentes lo estarán escuchando cuando sea, pero creo que es esta misma tarde que estamos emitiendo esto en YouTube, se va a publicar el capítulo esta semana de Oscilador Armónico, y normalmente no digo se va a publicar Oscilador Armónico porque pues, toda la semana se publica, ¿no? Pero es que yo estoy particularmente contento con el capítulo de esta semana. Estoy muy contento porque la entrevista ha sido un cañón. Hemos entrevistado a Vicent Martínez, que es un astrónomo de aquí de Valencia, y la entrevista ha sido súper buena, en mi opinión. Pero es que además yo he cumplido una especie de sueño como divulgador. Mira, no estamos en el día de los divulgadores, que es que al principio del programa yo tengo una mini sección de explicar palabras de física, de decir qué es esta palabra. Y bueno, había una palabra que estaba como flotando sobre la sección continuamente, que era la palabra spin. Y pues yo en los últimos tiempos me repasé la charla de Francis de Naukas del 18, leí unas cuantas cosas y estoy verdaderamente contento con cómo me ha quedado esa explicación de spin. No sé si estarán de acuerdo los oyentes o Francis, que es la autoridad en la materia, pero yo salí de esa grabación diciendo, creo que he conseguido hacer una cosa que hace mucho tiempo que quería hacer y que no había conseguido hacer nunca tan bien como ahora. O sea que bueno, estoy muy contento.
Pues ahora nos has puesto, o sea, nos lo has puesto votando para que en Coffee Break tengamos que tener la explicación de Alberto del spin y además con la participación de Francis, que pueda ahí también pues dar su punto de vista y tener ahí un vis-a-vis entre Alberto y Francis sobre el spin. Yo creo que sería una cosa maravillosa.
Bueno,
yo me puedo vestir de spinete, pero no mucho más.
Por favor. Bueno, descubriríamos que discreparíamos en poco, porque a mí, yo ya sí. Lo he dicho muchas veces, que la charla de Francis me gustaba mucho y me basé fuertemente en cosas que aprendí en ella.
Bueno, pero no hace falta discrepar o cómo era contrastar enfoques, sino que también se puede complementar, se pueden aportar otros puntos de vista. Bueno, vale, pues venga.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo tengo la sensación de que el spin lo entiendes cuando estudias la carrera porque estudias las matemáticas y tal, y realmente ahí es donde está la chicha, y si conoces la estructura matemática lo has conseguido entender, pero luego existe esta cosa de ponerle unas palabras que no sean me refiero al formalismo matemático y ahí está todo, ¿no? Entonces, ese camino yo lo empecé a recorrer gracias a la charla de Francis. Y cuando la vi dije, yo creo que ahora lo entiendo, pero no le había puesto mis propias palabras. Entonces esta semana es cuando he cogido eso, todo eso, y he dicho pap, y lo he puesto con mis palabras, y eso es lo que me ha dejado tan contento.
Vale.
Lo disfrutaré cuando lo escuche esta tarde y noche.
Te escucharemos. ¿Eres consciente de que ahora mismo a todos los anteriores entrevistados de Oscilador Armónico nos acabas de dejar fatal, pero bueno.
Pero porque si eso es completamente aleatorio, pues simplemente esta vez salió una palabra muy bonita, pero vamos, que la palabra que dura 12 minutos, nada, la entrevista es más larga.
Una broma. Y bueno, que también cosas que se cumplen estos días son 25 años de Google, que parece ¿cierto? Mentira. Yo me acuerdo del día en que alguien me habló por primera vez de Google y fue Andrés Asensio, nuestro compañero. Recuerdo una conversación de cafetería en un coffee break, que nos lo recomendó porque en aquella época los buscadores eran bastante toscos y yo recuerdo que usaba uno que lo que hacía era hacer varias búsquedas en paralelo, lo lanzaba a varios buscadores diferentes y luego agregaba los resultados y te los presentaba, ¿no? Y no recuerdo ni cómo se llamaba. Y luego llegó Google y lo cambió todo, claro. Y recuerdo ese día en la cafetería cuando Andrés nos recomendó que probáramos ese nuevo buscador y ya, claro, ahí cambió todo. Contigo cambió todo. Bueno, contigo empezó todo.
Todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, como bien saben los seguidores de una serie que se llama Avatar, Airbender.
Vale. Pues felicidades a Google. Y también, sí, sé que nos van a preguntar mucho por esto. Salió ayer en Nature el artículo de la colaboración Alpha sobre para dónde cae la antimateria. A mí me parece un tema súper interesante, lo vamos a leer con tranquilidad. Creo que Francis ya se lo ha leído, pero la semana que viene les propongo que lo podamos contar. Las noticias anteriores que ha dado Alfa las hemos comentado aquí, o sea que es continuar un poco ese hilo que traíamos. Pero bueno, no hay ninguna sorpresa, pero es de esas cosas que es interesante confirmar y que bueno nos refuerzan un poco la idea que tenemos en nuestro modelo del mundo. Y yo quería dedicar un par de minutos, si me lo permiten, a recordar la figura de Steve Kyle, que falleció. De hecho, falleció el 8 de septiembre, yo no me había enterado. Fue director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos entre 1999 y 2013. Ahí es cuando yo tuve ocasión de trabajar con él. No es que lo conociera muy, en fin, fuera muy, muy cercano, pero bueno, sí que tenía una relación laboral con él. Estuve en su casa cenando algunas veces. En aquel momento el Observatorio Solar Nacional tenía dos sedes, una en Nuevo México y otra en Arizona, en Tucson, Arizona. En Tucson se llevan sobre todo la parte del programa sinóptico, el programa de heliosismología. Ahí trabajaba, por ejemplo, también nuestra compañera Irene González, de la que también hemos hablado. Luego había otra parte que se llevaba en Nuevo México y allí estaba el observatorio de Sac Peak, Sacramento Peak, que es un observatorio en un sitio muy, muy recóndito, en el sur de Nuevo México, cerca de la frontera con México, pues ahí en unas montañas, un sitio un poco muy, muy de película, muy de película de Expediente X, porque está muy, muy apartado de todo, cerca de una reserva india, una base militar de la Fuerza Aérea y también una zona de pruebas que se llama White Sands, donde se hacen pruebas de misiles, incluso de, creo que de bombas atómicas se llegaron a probar ahí. Y un sitio que está muy, muy recóndito, ¿no? Entonces, un sitio muy raro. Pero un paisaje precioso, es un paisaje de monte, de vegetación espectacular. Y resulta que el observatorio, la gente que trabaja allí, viven allí. Hay un pequeño pueblito con casas prefabricadas, de estas casas que se llevan en camiones, en módulos, y luego se montan, se les conecta la fontanería y la electricidad y a correr. Pues hay un pequeño pueblito que se llama Sunspot. El pueblo se llama Sunspot, Mancha Solar. Y es el observatorio. O sea, ahí están los telescopios y las casas de la gente que trabaja allí. Entre ellos, pues, Steve Kyle y todo el resto de gente que trabajaba allí, pues, no sé, unas decenas de personas con sus familias. En un sitio que, como digo, está aisladísimo de todo. A media hora en la montaña hay un pequeño pueblecito que es como un resort, un hotel ahí rural de montaña, y a una hora de camino hay un pequeño pueblo que se llama Álamo Gordo, que es un pequeño sitio donde puedes ir a hacer las compras, a ir al parque, este tipo de cosas, ¿no? Y pues eso, la gente trabaja allí. Yo, bueno, tuve que ir muchas veces a observar. Eran 14 horas o 12 horas en coche desde donde yo vivía en Boulder, Colorado. Ibas en coche, bajabas, cruzabas todo Nuevo México, pasabas por Albuquerque. Si han visto Breaking Bad, la serie ocurre en Albuquerque y el paisaje es así, como se ve en la serie. Y luego ya la parte sur ya es de monte, ¿no? Ya es mucho más bonita. Y hay una carretera, la carretera de la cual te sales cuando sales de la carretera principal para subir al observatorio, que es muy especial porque las carreteras en Estados Unidos tienen el nombre de, por ejemplo, habrán oído hablar de la Ruta 66, que es esta famosa de los moteros que suele salir en las películas, que cruza de este a oeste del país y es como típico, pintoresco, el hacerte la Ruta 66 para cruzar todo el país desde la costa este a la oeste, ¿no? Ya si lo haces en moto en una Harley Davidson ya es lo máximo, ¿no? Entonces las carreteras tienen el nombre de el estado o del país, si es nacional, pero si son estatales tienen el nombre del estado y luego un número. Entonces, pues en Nuevo México las carreteras se llaman Nuevo México 1, Nuevo México 2, Nuevo México 3. Pues esta carretera en particular, la que sube al pueblo de Sunspot, se llama la Nuevo México 6563. Y tú cuando la ves dices, no puede haber 6.500 carreteras. Las carreteras no se llaman Nuevo México 30, Nuevo México 20, no hay 6.000. 6.563 es la longitud de onda de la línea de H alfa medida en angstroms. Entonces, es una carretera que tiene como numeración el número de la longitud de onda de H alfa y termina en un pueblo que se llama Sunspot, Mancha Solar. Y bueno, es un sitio maravilloso y allí, pues como digo, hay esa comunidad de la cual era el director Steve Kyle y era un poco casi como el alcalde del pueblo también, ¿no? Porque entre toda esa gente. Y era una persona que realmente, si han visto que he compartido el obituario que publicó el NSO, sale una foto de él con una sonrisa que es la que tenía siempre. O sea, normalmente se busca una foto para estas cosas que se ve a la persona sonriendo. El recuerdo que yo tengo siempre de Steve Kyle es con esa sonrisa. Que parece un poco burlona, que parece un poco. Era una persona muy amable, muy benevolente. No parecía que estuvieras hablando con un director. Hablabas con él y estabas hablando y te estaba mirando con esa sonrisa que parecía quitarle importancia a todo. Esa era su forma de interactuar. Era como que a veces estabas preocupado con cualquier problema, algo no te salía. Él tenía siempre una forma de hacerte ver que aquello no era que no era tan importante. Y siempre estaba con esa, no sé, esa forma, no sé, al principio, las primeras veces parecía que estaba como burlándose o que estaba como no tomándote en serio, pero luego te das cuenta que es su forma de transmitir una tranquilidad y una y de quitarle hierro a las cosas, ¿no? Y a mí es una persona que me gustó mucho su forma de liderar. Y yo, si algún día tuviera que, no sé, dirigir cualquier cosa, cualquier grupo, siempre pensé que me gustaría hacerlo como lo hacía él. Él se sentaba en las reuniones. Bueno, tengo que decir que fue, de hecho, el director del NSO en la época en la que se empezó el proyecto del Gran Telescopio Solar, que ahora es DKIST, en aquella época se llamaba TST, y fue el que empezó a impulsarlo, ¿no? Entonces, bajo su mandato, se empezó a desarrollar un proyecto enorme. Son 340 millones de dólares de principio de los 2000. Es un proyecto realmente grande para la comunidad solar. Y él lo gestionaba con esa forma. Bueno, otra cosa curiosa que a mí me llamó mucho la atención, desde el principio me invitaron a involucrarme, fui miembro del grupo científico desde 2000, 2001 de ese telescopio, y se llevó de una forma muy diferente a como estábamos acostumbrados. En la comunidad de física solar todo se hace muy casero, se hacen las cosas, el científico es también un poco, va cacharreando, va ahí con destornillador en mano y tal, y estábamos acostumbrados a esa forma de trabajar. Sin embargo, para ATST, por la envergadura del proyecto, se trabajó como si fuera una misión espacial, con unos procesos de ingeniería muy claramente definidos. Se contrató al equipo que había hecho los telescopios Gemini, que eran un par de telescopios de 8 metros, para hacer el desarrollo de la ingeniería, y era todo como muy profesionalizado, ¿no? Y yo recuerdo en todas esas reuniones donde estaban los ingenieros hablando de cosas muy técnicas, siempre estaba ahí Steve Kyle, que era el que presidía la reunión, siempre con esa sonrisa, y no se solía involucrar mucho en las discusiones técnicas. No porque no las estuviera entendiendo, sí las estaba entendiendo, pero él estaba adoptando una visión siempre con perspectiva amplia de las cosas, porque es fácil perderse en los detalles y que los árboles no te dejen ver el bosque. Entonces él dejaba a la gente hacer su trabajo, dejaba a los ingenieros discutir, y al final le decía, bueno, ¿qué es lo que hay que decidir? ¿Cuáles son aquí las opciones? Porque a veces nos enfrascamos en discusiones de pequeños detalles que te parece que son súper importantes, y él al final decía, aquí qué es lo que hay que decidir y cuál es la recomendación. Y ya está, no me estés complicando más las cosas, ¿no? Y nunca le vi, digamos que, dar una orden, decirle a alguien lo que tenía que hacer, no digamos ni levantar la voz, ni dirigirse de malas maneras a nadie. Él siempre te convencía de que lo que quiera que fuera que había que hacer, era necesario hacerlo, ¿no? Y me parecía que tenía una forma de liderar y de dirigir muy, no sé cómo decirlo, pero muy, muy original. No lo ves muy a menudo. Nadie cuestionaba su autoridad. Era una persona que sabía mucho. Tenía todo en su cabeza, desde la parte científica, la parte ingenieril, pero no se imbuía en los detalles. Él dejaba a la gente trabajar, dejaba a la gente hacer y contaba con la opinión de los expertos en cada tema. Absorbía todas las recomendaciones y luego conseguía cuando, por ejemplo, tú, porque tienes una perspectiva limitada de las cosas, crees que las cosas hay que hacerlas de una forma y realmente lo que necesita el proyecto era otra cosa diferente, él conseguía que tú acabaras viendo, conseguía convencer, pero no convenciéndote, sino que, haciendo que tú lo vieras, que tú te dieras cuenta de que lo que tú estás planteando, pues sí, era interesante, pero a lo mejor no era lo que procedía en ese momento, ¿no? Bueno, no lo sé. Simplemente quería tener un pequeño recuerdo, quizás. Espero que pronto hablemos de física solar, porque hay algunas cositas que me gustaría comentar y tengo interés en invitar a algunos colegas. Y, por ejemplo, Valentín Martínez Pillet, que conoció muy bien a Steve Kyle, pues si lo aprovechamos para en algún próximo episodio, quizás nos podría hablar un poco más de Steve, porque Valentín fue el sucesor de Steve como director del NSO, ¿no? Y tuvieron un año ahí que que solaparon y compartieron mucho, y dice Valentín que llegó a hacer buena amistad con él, así que estaría genial. Bueno, pues nada, que me enteré, realmente falleció el día 8, pero yo me enteré ayer y la verdad es que me llevé un disgusto porque no sabía nada, ni que tuviera problemas de salud ni nada. Y por eso pues quería tener unas palabras hoy de recuerdo, ¿no? Pues descanse en paz, Steve Kyle.
Que la tierra le sea leve, como decían los antiguos.
Eso es. ¿Cómo se pronuncia en latín? ¿Sabes, Alberto, el rescating, el RIP, Rest in Peace?
Creo que es, bueno, a ver, desde luego sería un poco diferente a lo mejor en latín vulgar, pero requiescat in pacem, supongo, en latín clásico, pacem, vale. en latín medieval.
Vale, vale, porque vamos, lo sé escribir, pero siempre me he preguntado cómo se pronunciará esto.
Creo que es requiescat, pero me fallan las vocales en ese verbo que tiene muchas vocales juntas.
Vale.
Habrá que recurrir a María para que nos lo pronuncie.
Sí, exacto.
Exacto. Pues nada, noticias de estos días. El domingo pasado llegó la cápsula de la sonda de la misión OSIRIS-REx, que ya saben que es esta misión que fue al asteroide Bennu, que hizo una recogida de muestras, que se acercó, tomó muestras del asteroide y ahora pues han regresado a la Tierra y se van a analizar en laboratorio. Quiero recomendarles, para no extendernos mucho aquí, yo creo que podemos resumir esto más o menos de forma más o menos breve, recordándoles que tuvimos una entrevista con Julia de León en el episodio 297, donde hablábamos sobre todo, más bien de la misión Hayabusa 2, pero que es la misión japonesa, que fue el asteroide Ryugu. Pero bueno, comparábamos también, ¿no?, esa misión con OSIRIS-REx, porque son las dos misiones de toma de muestra en asteroides. Y también con Javier Licandro estuvimos en el episodio 356, y así hablando un poco más de OSIRIS-REx, porque bueno, en el episodio con Julia fue cuando fue cuando se produjo la recogida de muestras de Hayabusa 2, y el 356 creo que fue cuando se produjo cuando llegó la muestra de Hayabusa 2, si no recuerdo mal, o algo así. Bueno, antes que nada, aclarar la confusión que puede haber por ahí en los medios generalistas. Esta no es la primera vez que traemos material extraterrestre a la Tierra. No es la primera vez. Hay cuatro. Esto se ha hecho en cuatro ocasiones. Se ha hecho en el programa Apolo, cuando se trajeron muestras de la Luna. Se hizo también, esto se conoce menos, hay una misión Stardust para traer polvo de cometa a la Tierra. Y luego están las dos Hayabusa.
¿Eso es años 90, me parece, Stardust? ¿O?
Creo que sí. Sí, sí. Y luego están las dos Hayabusa, que son misiones de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, al asteroide Ryugu. Entonces, la Hayabusa 1, en los dos casos, el objetivo era traer una muestra de vuelta. La 1 no funcionó muy bien. Apenas se recogieron partículas sueltas. No sé, miligramos o microgramos, prácticamente nada. Pero la Hayabusa 2... Una segunda misión ya sí que tuvo más éxito. Ahí salió bien la recogida, pero bueno, acabaron trayendo 5 gramos y medio de material, que es muy, muy poquito. OSIRIS-REx estaba previsto que trajera un par de kilos de material. Bueno, hay que decir que los asteroides son un poco diferentes, pero parecidos en el tipo. Ryugu es más grande, es como 6 veces más grande en volumen que Bennu. Ryugu es el que visitó Hayabusa. Y es más grande. Y Bennu es más pequeño, pero Bennu es un asteroide de los que se consideran NEOs. Son objetos que pasan, que tienen una órbita que los acerca a la órbita de la Tierra. No hay, digamos, ningún encuentro que pueda hacer prever una posible colisión con la Tierra, pero es del tipo de. Bueno. Básicamente, por ser un NEO, es más fácil de llegar a él. Es un tema de que cuesta menos, ¿no? Pero son muy similares en composición. Son asteroides de un tipo muy primordial, de tipo C, y eso significa que su composición se espera que sea muy primigenia, de la composición del sistema solar primitivo. con muy poca modificación, ¿no? Por eso tiene un interés científico estudiarlos. Bueno, yo les refiero a esos dos episodios, insisto, el 297 y el 356, porque ahí hablamos mucho sobre el interés de estas misiones, sobre estos asteroides, lo tratamos en bastante detalle. La recogida de muestras es bastante diferente. El Hayabusa se dispara un chorro de gas de nitrógeno y estos asteroides son muy... son lo que se llaman rubble piles, una pila de escombros. Son básicamente granos sueltos. Es como una bola de arena, simplemente que por gravedad se mantiene unida, pero tiene muy poquita consistencia. De hecho, tiene incluso menos de lo que se esperaba. Entonces, fácilmente, simplemente por la rotación, ya van soltando piedrecitas y granitos de polvo. Son muy, muy, no sé cómo decirlo, muy blandos, muy esponjosos y muy granulados.
Desistentes, quizá, que se deshacen con facilidad. Desistentes.
Ah, no conocía esa palabra. Gracias. Mm. Pues no resistentes, sino todo lo contrario.
No. Con H intercalada, además. Desistentes, de deshacer.
Vale. Hubiera pensado que esa palabra significa alguien que desiste fácilmente de algo, pero bueno. Entonces, al soplarle ese chorro de nitrógeno sale disperso un montón de polvo y eso es lo que recoge la nave. OSIRIS-REx es más audaz en ese sentido, en el que se acerca, la nave se acerca, toca el asteroide, extiende un brazo que creo que son unos 3 metros, el brazo toca el asteroide, recoge la muestra y con las mismas la nave activa los propulsores para separarse y alejarse. Es una maniobra que llaman TAC, que es las siglas de Touch and Go en inglés, como tocar y marcharse. O sea, vas allí, lo tocas y según lo estás tocando te vas. Está bien que hayan hecho eso porque, de hecho, como digo, hemos encontrado que es mucho más desistente de lo que se esperaba, o bastante más. Es muy, muy poco consistente y probablemente OSIRIS-REx se hubiera hundido en el asteroide de no haber de no haberse propulsado para alejarse de él.
Sí. Héctor, voy a hacer una corrección. Estoy viendo en la RAE que la palabra desistente en realidad es que existe, no me la he inventado, es un tecnicismo que se usa en botánica para los frutos que se abren de forma espontánea y dejan salir las semillas al exterior. Con lo que realmente no es exactamente aplicable a esto, aunque bueno, pues, si consideramos que las piedrecitas son semillas del asteroide que luego crecen otros asteroides.
Que se abre espontáneamente y tal. Bueno, sí. Pues si decimos que es poco consistente, podríamos decir que es inconsistente. No sé, tiene poca consistencia, es inconsistente. En cualquier caso... El nitrógeno tiene su punto, se usa también en OSIRIS-REx para mantener la muestra que no esté completamente al vacío, para evitar al llegar a la Tierra que sea difícil de preservar el vacío. El nitrógeno es útil porque es muy inerte, es químicamente muy muy inerte. Por eso tú le das, Hayabusa fue con el spray de el spray de hidrógeno, echarle ahí para hacer saltar piedrecitas. Y OSIRIS-REx lo usa como conservante, porque te garantiza que no te va a contaminar la muestra. Bueno, como digo, el día 24, el domingo 24, llegó a la Tierra. Esto es curioso, ¿no? Porque viene la sonda OSIRIS-REx, después de su periplo orbitando el asteroide, pues se puso en una trayectoria que lo intersectaba con la Tierra. Hubo dos correcciones de esa trayectoria muy pequeñitas. Para una primera, estoy viendo aquí en un diagramita, el 26 de julio hubo una primera pequeña corrección de trayectoria para mandarlo camino a la Tierra, y luego ya en septiembre se hace otra corrección de trayectoria precisamente para esquivar la Tierra, porque lo que hace la sonda es se pone en trayectoria, digamos, de colisión con la Tierra y un par de semanas antes suelta la cápsula, entonces la cápsula sigue en esa trayectoria de colisión con la Tierra, y ahora entonces una vez que la ha soltado, la nave se desvía, porque no quieres que toda la nave choque con la Tierra. Solamente es la cápsula la que va a chocar con la Tierra. La cápsula es una cosa como de medio metro, no, no sé exactamente el tamaño, con forma puntiaguda, parece como una peonza, con una cosa puntiaguda, que es la que va a hacer la entrada en la atmósfera, el escudo de calor.
Sí, se parece a una magdalena, cuando le quitas el papelito a la magdalena.
Exacto. Y además está pintada de forma muy inteligente, en mi opinión, porque es de color negro y tiene como una especie, no sé si una válvula, algo para abrirlo, que lo han pintado de un color naranja brillante. Entonces, cuando lo ves en el suelo, parece que haya caído un robot que esté queriendo hablarte a través de esa cosa naranja. Y yo creo que las fotos de la recuperación son muy divertidas, porque parece que le estén hablando al aparato. Está ahí con la cosita esta naranja y los científicos estarán apuntando algo, pero parece que estén hablando con la cápsula.
En el blog de Daniel Marín pone que la pegatina amarilla que han puesto la han puesto una vez que cayó en la Tierra, que no la tenía antes, vale. Para indicar el lugar donde está el sitio donde tienen que extraer.
Abrir por aquí. Okay. Bueno, el color
es... La verdad es que me sorprendía que hubiera sobrevivido, perdón, Héctor, sí. el pigmento a la reentrada, claro, porque el negro, bueno, pues si se quema todo, pues se quedará chamuscado. Y de color negro, pero...
Sí, sí. No, es el escudo térmico. Y es puntiaguda. Es una magdalena, pero es puntiaguda, ¿vale? Porque esa parte puntiaguda y cae con, claro, con la punta hacia abajo, ¿no?
Esa... Claro, es una magdalena al revés, si
sí,
quieres.
Una magdalena al revés. Y esa parte, la parte de arriba de la magdalena, que aquí viene cayendo hacia abajo, es el escudo térmico. Y luego, luego está todo lo demás dentro. Hay cosas para hacer correcciones de orientación. Hay electrónica. Hay una cámara para preservar la cápsula, que es la cápsula de la propia OSIRIS-REx, que está ahí dentro. Y todo esto iba a caer, la elipse de aterrizaje, bueno, cae en una zona en Utah, por cierto, hablando de sitios así como pues por ahí cerca, ¿no? Nuevo México, Colorado, Utah. Esto cae en Utah, en una zona restringida militar, de uso militar y donde el tráfico aéreo está restringido. Lo cual está bien porque, hombre, no quieres que una cosa de estas caiga y pille cualquier cosa por medio, ¿no? Ni cerca. Pero, hombre, sería muy improbable, pero bueno. Cae en un terreno militar. Y por lo visto, por lo que leí en el blog de Daniel, también, Francis, me llamó la atención que la primera persona en acercarse a la cápsula es un experto en explosivos del ejército para marcar con banderitas el camino seguro por el que pueden ir los científicos a la cápsula sin que les explote algo, porque hay explosivos por ahí desperdigados.
Claro, para hacer sus prácticas. Claro, ellos, los militares, entiendo que tendrán que hacer prácticas de qué pasa si tenemos un campo de minas, y habrán de hacer un campo de minas para poder practicar.
No tengo ni idea, pero ¿y si cae la cápsula en un explosivo? Bueno,
eso
no sé.
Sería gracioso, pero al revés. Sí.
Bueno, en cualquier caso, que nada, que lo que se ha visto es eso, que el polvo es muy denso, muy poco denso. Eso ya en Coffee Break estuvimos comentando los resultados de Hayabusa con el asteroide Ryugu, se llegó también a esa conclusión. Muy poca consistencia, es muy volátil todo. No, volátil no es la palabra correcta técnicamente, pero es para que me entiendan. Y... como dije, Hayabusa 1 apenas trajo unos granitos. La 2 trajo 5 gramos y medio. Esta se esperaba que pudiera traer hasta 2 kilos, pero no se sabe porque estaba previsto que después de la recogida de muestra se hiciera una maniobra que es que con el brazo extendido darle vueltas a la cápsula para ver, sabiendo el torque que tú le das, ves la velocidad angular que coge, eso te da una idea de la masa que hay dentro. Entonces se quería hacer antes y después de la recogida de muestras para ver cómo había cambiado la masa. O sea, viendo cómo tú le das el mismo torque, pues ves cómo varía el momento angular antes y después de la recogida. Eso te indica la masa que tienes, bueno, que hay una diferencia de masa, ¿no? La diferencia de momento angular que haya lo puedes relacionar con la diferencia de masa y eso te diría tal. Pero tuvieron un problema con la cápsula y no quisieron correr riesgos, ¿no? Porque aparte se veía que algo no había cerrado bien, que había se estaban perdiendo muestras y bueno, no querías ponerte a darle vuelta a aquello y que se saliera toda la muestra por el espacio. Así que no se sabe cuánto hay, pues se estima que, no sé, lo vi por ahí, creo que en el blog de Daniel, unos 200 gramos, se espera que pueda
250
haber.
Pone Daniel, sí.
Pero eso son estimaciones, no se sabe, se sabrá cuándo se abra. Y bueno, ese es un poco el resumen del asunto, ¿no? Lo interesante, yo creo, es que termina una misión, pero comienza otra, porque la Osiris, la nave, que pasó, digamos, cerca de la Tierra, aprovecha la gravedad de la Tierra, el impulso que traía, está en una trayectoria que la va a llevar a visitar otro asteroide. Le han hecho una extensión de la misión, esto es habitual, está en su misión extendida. Una vez que ha cumplido su misión, con el combustible que le queda, la van a mandar en una trayectoria que va a llevar a la sonda al asteroide Apophis, que es un asteroide muy, muy interesante. Y se va a poner en órbita, ahí no va a hacer recogida de muestras ni nada de eso, porque ya no tiene la cápsula, no tiene combustible, o sea, queda ya poquito combustible, que es el justo que se puede usar para hacer este cambio de trayectoria, para ponerla en la trayectoria en dirección a Apophis, y una vez llegado allí, una inserción orbital en torno al asteroide. No sé si sobrará mucho más después de eso, pero nos podrá dar información. Apophis es un asteroide. Bueno, Apophis, de hecho, se descubrió en 2004. Es el nombre griego, la helenización de, creo que es Apep, que es una deidad egipcia del mal, de las fuerzas malignas. Es una especie de serpiente malvada que se quiere comer al sol.
Y es el antagonista de el sol en su viaje por el Duat, por el inframundo. Es todo el viaje, o sea, se supone que el sol tiene una vida durante el día, luego se pone por el oeste y tiene todo un viaje por abajo hasta que vuelve a salir. Y ese viaje es una especie de viaje por el mundo de la muerte y las tinieblas, en donde no solo hay cosas malas, pero Apep es el antagonista principal, y durante el viaje pues hay un momento en que aparece, hay otro momento en que se enfrenta, en otro momento en que consigue vencerle y eventualmente pues vuelve a salir esta especie de que no es Ra cuando va por abajo, es Osiris, ¿no? Se convierte en Osiris cuando va por abajo, en fin, una cosa muy complicada pero muy, muy bonita.
Pues queda muy bonito que Osiris vaya a reunirse con Apep, o en este caso Apophis,
para vencerlo, o sea que Apophis no va a existir. O sea, quiero decir, cuando llegue, Apophis va a hacer y va a explotar en un millón de pedazos. No puede resistir.
Bueno, no creo que vaya a ser así, salvo que haya algo que no nos hayan dicho en la misión. Ahora ya no se llamará Osiris Rex, o ya no se llama, le han cambiado el nombre al hacer ese paso por la Tierra, ahora se llama Osiris Apex. A ver, Osiris, el nombre de la misión está. Yo creo que es un acrónimo un poco raro, un poco forzado, porque Osiris es de Origins, Spectroscopic, Investigation, no sé qué, no me acuerdo, ¿no? Una serie de palabras puestas juntas, como no muy cohesionadas, como el asteroide, a lo mejor por eso tiene sentido. Las palabras no están muy cohesionadas entre sí, pero que habla de orígenes, investigaciones espectrales, de composición, no sé qué. Y luego la parte Rex, que mezcla Osiris egipcio con Rex, que es una palabra latina, pero bueno, total, ¿por qué no? Rex es de Regolith Explorer. Entonces le han quitado la parte Regolith Explorer. Regolito, ya saben que es por la composición esa de arenilla, ¿no? que hay en la superficie de estos objetos. Y ahora Apex es de Apophis Explorer, porque va a explorar Apophis. Entonces sigue siendo Osiris, pero Apex.
Bueno, hay que recordar que Osiris era el rey del inframundo, ¿eh? O sea, que tiene sentido en ese sentido. Ra es el rey durante el día, Osiris es el rey durante la noche, o sea que, bueno.
Sí, me refiero a que el acrónimo está tirado un poco raro, y que el acrónimo de Osiris, y que combinarlo con Rex no me gustaba mucho. Ahora, con Apophis y tal, o Apep, bueno, vale, está bien.
En realidad, si nos ponemos súper puristas, Osiris tampoco es el nombre de. O sea, es la versión griega del nombre. Entonces, bueno, los griegos y los romanos, que eran primos hermanos y todos. Es verdad, los romanos hablaban griego, al menos los ricos, y muchos griegos hablaban latino, o sea que tampoco es tan raro. Si nos queremos poner puristas, el nombre en egipcio tampoco era ese.
Bueno. En cualquier caso, asignar ese nombre tan ominoso para este asteroide tiene todo el sentido del mundo, porque ustedes saben estas noticias que salen en esas webs de dudosa reputación, de que la NASA dice que un asteroide va a estrellarse con la Tierra y va a aniquilar toda la humanidad y tal. Bueno, hubo una época en la que eso era más o menos cierto. Cuando se descubrió este asteroide, es un asteroide de 370 metros. Cuando se descubrió, hubo un cierto momento de cierta preocupación, porque había una probabilidad significativa. Las simulaciones daban una probabilidad de en torno al 3% de que este asteroide, Apophis, chocara con la Tierra en 2029. Este asteroide se va a acercar mucho a la Tierra en 2029. ¿Cuánto se va a acercar? En aquella época no se sabía, pero con los datos preliminares que se habían obtenido de la trayectoria de la órbita, la extrapolación daba una probabilidad del 3% de colisión en 2029. Un asteroide de 370 metros en colisión con la Tierra es mega muertos. O sea, es un desastre catastrófico. Entonces, bueno, la preocupación era justificada. Luego con el tiempo se fue refinando la observación, se fue calculando mejor su trayectoria y se vio que no, que en 2029 seguro que no va a chocar con la Tierra, eso ya lo sabemos, pero ostras, va a pasar a 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros.
Muy cerquita, sí, sí, qué bien. Ah. ¿Se va a ver? Sí, supongo que se verá.
En Europa y África se verá a simple vista. A simple vista. Digo en Europa y África porque será durante el máximo acercamiento y pues donde te pille de noche ese máximo acercamiento, ¿no? En otras partes del mundo, pues probablemente con prismáticos también se pueda ver durante los días anteriores y posteriores. A ver, 30.000 kilómetros es la décima parte de la distancia de la Luna. O sea, ustedes imagínense, Tierra-Luna, lo divides en 10 partes, pues la décima parte, o sea, el cinturón de Clark. Este asteroide va a penetrar el cinturón de Clark.
Exacto, podría cargarse algún satélite artificial. ¿Podría? Ese es el nivel de cerca.
Sí, así de cerca. Sí, no está tan densamente poblado, pero como para esperar eso, pero tal. Bueno, luego la preocupación fue que en 2029 pasa muy cerca de la Tierra, pero no va a chocar. Pero hay una pequeña ventana, lo que llaman un keyhole, una cerradura, un pequeño huequecito que si pasa por ahí, el paso de 2036 ya entonces sí chocaría con la Tierra. Ajá. O sea, pasamos a una probabilidad de colisión en 2029 con una probabilidad de colisión en 2036. Bueno, eso es bastante, es incierto porque las simulaciones son muy fáciles de hacer en espacio, bueno, en espacio libre es una línea recta, es muy fácil extrapolar. Cuando tienes un encuentro gravitacional, es crítico el paso por el periastro, ¿no? Con ese encuentro gravitacional, cuando pasas cerca de ese astro, hay una amplificación de los errores. O sea, un segundo de arco para un lado o para otro que pase de error, a la salida se amplifica en muchos grados. Uh-huh. Entonces, por eso hay ese keyhole. Hay una región muy pequeñita que tú no tienes suficiente precisión para predecir por dónde va a pasar. Pero si pasa por esa región, la trayectoria es tal que en un paso más tardío, en 2036, sí colisionaría con la Tierra. Bueno, eso
de
ya
hecho, tiene sentido el razonamiento de las cosas que son sensibles a las condiciones son las cosas no lineales. Efectivamente, el paso por el periastro es la parte más curvada, la parte menos lineal de la órbita, así que tiene sentido que sea la más sensible.
Exacto. Creo que también tiene que ver con la razón por la que la maniobra esta Oberth, cuando quieres dar un impulso, lo haces en el periastro. Es la región donde te cunde más hacer un encendido de un motor, porque es donde más puedes cambiar la trayectoria. Y bueno, hoy en día, con este es el asteroide más observado y más seguido y más estudiado del mundo, del sistema solar, que conozcamos. Bueno, sí, el más estudiado. Entonces, ahora mismo, con la información que tenemos, no va a pasar por ese keyhole, no va a chocar con la Tierra en 2036. Pero en 2029 lo sabremos seguro. Sabremos seguro por dónde pasa.
Y lo estaremos estudiando con OSIRIS Apex, ¿no?
Exactamente.
Pondremos allí a orbitar para asegurar que...
Exactamente, para saber ahí milimétricamente por dónde va. O sea que es una buena misión extendida para OSIRIS. Y es un asteroide además científicamente que es completamente diferente. Ryugu y Bennu eran muy parecidos, es el mismo tipo de asteroide. De estos de polvillo, arenisca. Apophis, en cambio, es rocoso. Este es un asteroide tipo rocoso, tipo S. Pedregoso, es mucho más duro, mucho más consistente y bueno, ahí no va a haber toma de muestra, pero en fin, que está bien que esté ahí, nos sentiremos todos más tranquilos sabiendo que OSIRIS está vigilando a APEP.
Por cierto, aprovecho esta mención que has hecho para decir que una oyente en el chat nos ha dado la palabra que buscábamos. La palabra que buscábamos es friable. Friable significa que se desmenuza con facilidad. Ah. Y que, bueno, eso se parece bastante a lo que queríamos decir, o al menos a uno de los aspectos de ese tipo de asteroides. Friable, que además parece que se usa en biología, se usa aplicado a colonias de microorganismos, que algunas se deshacen con facilidad y otras no, dependiendo de las sustancias que segreguen y de cómo sea el biofilm que forman. Pero la palabra es genérica, que se deshace con facilidad, que se desmenuza con facilidad, friable con una R.
Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Bueno, puedes decir el nombre de la oyente, si quieres, que normalmente lo hacemos. Se asume que la gente que participa en el chat publica el nombre con el que participa. O sea que...
Pues Teresa Hernández, que puede ser su nombre, o puede ser un seudónimo.
O puede ser un seudónimo. Pero...
podría haber puesto... Ese,
si ella dice que se llama Teresa, se llama Teresa. Y ya está. O sea, la gente se llama como le da la gana. Yo, una cosa, veo también que dice... Bueno, Juan Manuel Cruz dice que según Loeb es una nave extraterrestre. Puede ser. Y, mira, la misma Teresa pregunta, dice, leí que lo de 2036 también se descartó, pero que en 100 años no puede asegurarse. Efectivamente, es lo que quiero dejarlo claro, porque es lo que decía. Ese keyhole, esa cerradura, las simulaciones actuales predicen que no va a pasar por ahí. O sea, la colisión de 2036 también está descartada. Pero, como digo, cuando en 2029 pase y veamos por dónde pasa, ya entonces lo sabremos seguro y podremos hacer ya extrapolaciones mucho más al futuro, mucho más precisas, y extrapolar, yo qué sé, 1000 años al futuro o hasta el próximo encuentro con la Tierra. Y repito, pasa a 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra. La órbita geoestacionaria está a 36.000. O sea, es incluso dentro de la órbita geoestacionaria.
Será un momento astronómicamente muy bonito, ¿eh? Para la gente que nos gusta mirar el cielo, que probablemente no sea muy espectacular, porque al fin y al cabo es una cosa de 300 metros que está pasando a 30.000 kilómetros, será un puntito, ¿no? Pero, pero quiero decir, será un puntito como muy especial que no siempre uno tiene la oportunidad de verlo.
Correcto, eso es, sí. Y a lo largo de una noche seguramente se podrá ver su movimiento. O sea que... Muy bien, bueno, pasamos de tema, si no tiene nada más sobre esto. Francis, los Ig Nobel.
Bueno, y eso, y lo de esto, lo más importante de lo de Venus que hemos contado es que el 11 de octubre, creo que es, se anuncia oficialmente por la NASA los primeros análisis de las muestras. Con lo que después del 11 de octubre tendremos que volver a hablar ya lo que se pueda contar en ese momento, porque no va a haber artículo científico. Solamente va a haber una rueda de prensa de la NASA, pues con los resultados preliminares.
Yo también quería decir otra cosa. Que tiene que ver con esto que hablamos siempre de las colaboraciones humanas en el espacio. Cuando se trajo la muestra a Hayabusa 2, que fue creo que en 2020 o por ahí, de esos 5.5 gramos, una parte se le entregó a la NASA. Y ahora el acuerdo era que cuando se trajeran las muestras de OSIRIS-REx, a cambio NASA entregaría una parte del material a JAXA. Tienen estos acuerdos de colaboración que uno puede decir, hombre, de 5.5 gramos, pues no le habrán podido dar mucho más de, no sé, un gramo o algo así, y ahora NASA le puede dar mucho más, le podrá dar 50 gramos o lo que sea. Sí, pero es que ese gramo que le haya dado JAXA a la NASA fue hace 2-3 años. En ciencia es muy importante ser el primero. Entonces, ese gramo puede valer tanto como los 50 gramos que le puedes dar tú ahora de vuelta porque fue antes. Entonces, todo lo que descubrió Hayabusa, pues ya no cuenta como descubrimiento de la NASA. Por tanto, hay un valor en ser el primero y hay un valor en recibir algo, aunque sea poco, recibirlo antes.
Es más, la experiencia ganada con ese material, aunque sea poco, seguramente va a revertir en un análisis mejor, más eficaz de esto que ha venido de Venus, ¿no?
Seguro. Seguramente sí. Bueno, pues nada, Francis, ¿quieres resumirnos un poco los Ig Nobel? No sé si a la gente esto le parecerá divertido o no, pero Francis lo ha estado siguiendo, ha escrito en el blog. Y si quieres contarnos primero de entrada qué son los premios Ig Nobel y por qué hay unos premios Ig Nobel.
Bueno, esto es una iniciativa de investigadores de la Universidad de Harvard, ¿no? En el mundo de la ciencia hay mucha gente que es, digamos, divertida, graciosa, que son igual que en todas las personas, ¿no? Entonces, en la ciencia también hay personas que tienen un cierto toque de humor. Entonces, la idea nació ya hace muchos años, no recuerdo si alrededor de 1990 o por ahí, tendría que buscarlo ahora mismo, no recuerdo la fecha exacta. Se les ocurrió a unos investigadores de Harvard, antes de que se anunciaran en octubre los premios Nobel, que después se entregan las medallas en diciembre, durante el mes de septiembre, conceder una serie de premios innobles, no tan nobles como los premios Nobel. Y estos Ig Nobel vienen asociados con una revista. Ellos crearon, claro, esto se concede en Harvard, se supone, con un gran espectáculo en un hall muy grande, y ellos montan todo un espectáculo en plan broma, ¿no? Hacen, yo qué sé, pues cada investigador premiado que va a la ceremonia, pues tiene un minuto y hay una niña que le va expulsando del escenario conforme se acerca el minuto. O sea, hay muchos toques de humor, van todos disfrazados. O sea, es una cosa para pasárselo bien, divertirse, etcétera. Entonces, eso ha hecho la imagen en medios de comunicación de que los Ig Nobel son premios de risa, son premios para reírse. Pero después, cuando tú te lees el listado de premios Ig Nobel, normalmente casi ninguno te da risa. A alguno te sugiere una sonrisa, pero poco más. Es decir, son premios a investigaciones curiosas. Pero curiosas es una palabra muy ambigua. ¿Curiosas en qué sentido? Bueno, pues esta gente de Harvard creó una revista y una página web. Inicialmente era una página web y ahora es también una revista. Se llama Improbable Research, Investigaciones Improbables. Y es una revista en la que se van publicando todos los candidatos a estos premios y se van noticiando, se hacen entrevistas a investigadores, se estudia la trayectoria de un premiado o candidatos a premio, cómo van evolucionando. Es decir, porque las investigaciones, no es que un investigador escriba, investigue en algo y diga, ¡chich! Ya lo he investigado, ya está, resuelto. Acabo de publicar un articulito en una revista de segunda clase y ya me olvido el resto de mi vida de lo que he hecho. No, normalmente los investigadores siguen trabajando en el tema, siguen aportando cosas. Pues todo eso aparece en la revista esta, en Improbable Research. Y ahí aparecen casi todos los candidatos. Entonces, esto es una como una organización de estas ONG, ¿no? Sin ánimo de lucro, etcétera, bastante más grande de lo que es puramente el humor. Pero sí es verdad que ellos siempre tratan de buscar ese sentido, si no cómico, sí, de curiosidad, que te genere una sonrisa, aunque la clave es que sea ciencia, que esté publicado y que después te haga pensar un poquito sobre esa ciencia. Entonces, estos son unos premios que se han puesto muy de moda entre muchísimos medios de darle coba a estos premios, que al principio de los 90 nadie les prestaba ninguna atención, pero ya en este siglo casi todos los años son muy populares y yo casi todos los años los detallo leyéndome todos los papers en mi blog. Es verdad que el año pasado no lo hice y el anterior tampoco, pero bueno, estábamos en temas de pandémicos y por otras razones no pude hacerlo. Pero este año pues sí lo he hecho y en mi blog pues tenéis un listado de estos premios. ¿Tú querías decir algo, Alberto?
Sí, yo básicamente yo todos los años que hablamos de esto y que yo estoy no me opongo porque creo que todo de lo que salga pues conocimiento y aprendamos cosas está bien, pero yo debo reconocer que son unos premios que no me gustan, que no me caen bien porque creo que están diseñados para la frivolidad. Sí. Es decir, en estos premios hay investigaciones que son buenas y hay investigaciones que son malas. La mayoría son buenas, pueden ser mejores o peores, pueden ser poco relevantes, pero son investigaciones honestas. Y luego hay de vez en cuando alguna investigación que claramente está hecha para hacer el tonto, ¿no? Pero muy pocas. La mayoría son investigaciones buenas. Y a mí me parece que los premios evitan de forma deliberada hacerse esa pregunta. Es decir, son premios que ponen el énfasis en esto parece gracioso, jajaja, ja, ja, pero bueno, la ciencia es muy interesante, pero no terminan, nunca se hacen la pregunta de ¿le hemos dado un premio a un pufo o le hemos dado un premio a una buena investigación? Y eso me parece mal, me parece como éticamente cuestionable en ese sentido. Y claro, cuando encima se rodean de todo este halo de todo es broma, todo es una tontería, creo que alimenta un poco partes de la condición humana que no son especialmente edificantes y que ahora están muy de moda en el periodismo y por eso cada vez estos premios tienen más eco en el periodismo. Entonces, a mí me parece que a mí no me parecen mal, pero yo los reformularía. Lo reformularía y cuando de verdad una investigación es mala y hemos llegado a la conclusión de que es mala, pues se dice, le hemos dado el premio porque de verdad esto era un pufo. Pero ellos evitan hacerse esa pregunta, claro, porque entonces no viene la gente a su entrega de premios. Entonces, no sé, no me hacen feliz los premios estos. Uy, no se te oye, Héctor. Estás muteado, creo.
Perdón, sí. Yo creo que podemos intentar hacer cambiar de opinión, Alberto, sobre estos premios cuando vea las cosas que hay este año. Pero visto lo visto, nos vamos a tener que currar un poco. Vamos a hacer una cosa, Francis. Hacemos una pausita, nos tomamos un café, te repasas un poco ahí los candidatos a ver con qué argumentos le puedes sacar a Alberto y convencerlo de que esto realmente es interesante. Y ya con la estrategia bien establecida, volvemos. ¿Te parece?
Si me permites el clickbait, hay dos premios españoles. Ah. Y uno de ellos, malagueño.
¡Ostras!
Yo creo que los oyentes se pueden imaginar que siendo premios de cachondeo, los españoles tenemos que rascar algo por ahí. Nobel no pillaremos ni uno, pero de cosas de cachondeo, bueno, Vamos, tomamos un cafecito, Francis se piensa un poco cómo convencer a Alberto y volvemos enseguida. Ya saben, en la cara B del podcast. Si nos están escuchando en la radio, aquí termina la emisión de la radio. Recuerden que nos pueden seguir en el podcast y en la cara B seguimos hablando de este y otros temas. No se lo pierdan. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.